recordará, ¿no?, esto que ha sucedido a principio de semana, que tiene que ver con este operativo internacional en 8 países, entre esos la Argentina, y entre esas provincias argentinas estuvo Santiago del Estero, en donde se han detenido aquí particularmente a 3 personas por la explotación sexual de menores, ¿no? Bueno, un tema que ha traído mucha cola, se ha hablado mucho acerca de esto, y ahora lo vamos a seguir tratando por la importancia y por la envergadura que tiene este tema, y estamos en comunicación telefónica con la doctora Eleonora Weingatz, espero decirlo o pronunciarlo bien. Ella está coordinando el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming. Doctora, buenos días. Susana y Luciana la saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
No, buen gracias día, a usted por gracias. Atendernos, doctora. Bueno, y queríamos hablar un poquito acerca de esto que ha sucedido, este operativo que se ha armado a nivel mundial y que ha incluido a la Argentina y que ha tenido a más de 40 detenidos, ¿no?
Sí, no solo que la ha incluido a la Argentina, sino que ha sido gestada desde la Argentina, que eso es la primera vez que desde acá participamos a otros países para unirse o unírsenos en esta lucha contra este abuso infantil.
Bien, ¿y cómo? Bien, ¿y cómo nace, no? ¿Cómo por qué se gesta aquí en la Argentina, siendo que en otras oportunidades se gestaba, digamos, en otros países?
Nosotros tenemos una red nacional que es la red 24/7, del que obviamente formo parte. También su provincia. Cada provincia tiene un representante o un punto de contacto, llamamos nosotros, justamente porque necesitamos tener a alguien que pueda atender el teléfono a las 24 horas, ¿no? De alguna manera es eso. En Ciudad de Buenos Aires está el CIJ, que es el Cuerpo de Investigadores Judiciales, pertenece al Ministerio Público de CABA, y ellos son los que reciben en realidad los reportes y de los diferentes países, o particularmente se recibe los NECMEC, que es de Missing Children, son denuncias que vienen desde Estados Unidos. De a poco se fue gestando esta red, y si bien hemos participado la Argentina de varias operaciones internacionales, sobre todo gestadas en Brasil, este año, y con esta operación específica, el CIJ tomó en sus manos iniciarla, y bueno, y participó a otros países, y obviamente que participó también a todas las provincias que intervenimos.
Bien. Ahora, doctora, cuando hablamos de explotación infantil, cuando hablamos de estos abusos que se generan en los menores, y se detienen a estas personas que han sido detenidos, estamos hablando no solamente de un crimen en contra de la integridad sexual, sino también hablamos de lo psíquico, hablamos de lo físico, hablamos de lo emocional, de lo espiritual, porque a ver, no solo sexual de la persona que lo padece en este caso, ¿no?
No, exactamente. Yo creo que tiene muchos matices esto y muchas consecuencias traumáticas para los niños.
Sí.
Y para las familias de los niños, porque a veces quizás estos contactos se inician por grooming, entonces hay un primer contacto de alguien que se hace pasar de menor, por persona menor, y entonces ahí va creciendo una amistad, quizás se sacan una foto, mandan la foto, quizás no hay lo que nosotros en general, o los que somos más viejos, concebíamos como abuso sexual, en el sentido de que no hay un tocamiento de una persona hacia la otra, pero sí hay abuso sexual. Es decir, esto, de alguna manera, las consecuencias que está trayendo, traumáticas para los niños, aunque quizás nunca se encuentre físicamente con su acosador o con su perpetrador, son enormes, independientemente de si hay contacto físico o no lo hay. Y esto que vos decís de lo que nos hace a la psiquis, a nuestra salud, a nuestro desarrollo, a nuestros sentimientos, a cómo encaramos la vida, es decir, la gente se puede deprimir, los niños obviamente les van a pasar un montón de cosas, y a los padres también,
claro,
porque también a veces se echan la culpa, que quizás no vigilaron algo, y acá lo que hay que tener en cuenta, me parece importante, es que los niños nunca tienen la culpa de esto, jamás. Bien. Jamás de los jamases, porque a veces los niños tienden a creer que tienen algo de culpa. Y eso está bueno aclararlo para quienes estén escuchando.
Bien. Los números van, perdón, no, pero los números van creciendo, doctora, ¿se ve esto?
Los números van creciendo, lo que sucede a veces después de las operaciones es que decrecen por 2 semanas y vuelven a activarse. Uh-huh. Lamentablemente esto va a crecer hasta tanto nosotros no sigamos difundiendo de qué se trata, para poder prevenirlo, como esta llamada, como yo sé que ustedes tuvieron otra comunicación con el fiscal de Santiago del Estero. Hay que difundir, hay que ir a los colegios, hay que explicarle a los niños de qué se trata, y a los padres también, es decir, de qué se trata este tipo de delitos, porque realmente es cierto que uno cree que cuando el niño está dentro del hogar, adentro de su habitación, no está pasando nada, y está pasando de todo quizás, si tiene acceso a algún dispositivo móvil o a algún dispositivo como una computadora y demás.
Bien. Ustedes, en este caso, ¿no? Bueno, uh-huh. Fue lo que se gestó, como decía, aquí en la Argentina, que es la primera vez que se realiza. Y otros trabajos, digamos, que se hayan realizado en la Argentina sin tener, digamos, que contactar a otros países, sino hechos así puntuales a nivel nacional.
Sí, hay un montón. De hecho, bueno, la provincia de Buenos Aires este año ha hecho, solo provincia de Buenos Aires, 99 allanamientos. También hemos participado, junto con todo el país, de una primera operación en marzo. En general son operaciones que se hacen 2 veces al año. 2 veces al año, más las que obviamente cada uno tiene en su provincia por la autonomía que tiene de organizar las propias y las causas que tiene, que son un montón.
Bien. ¿Y cómo es la logística de repente? Ustedes van, allanan y después los detienen a esta persona. ¿Y después cómo sigue toda la causa, doctora?
Bueno, en estas causas en particular, porque tienen otra modalidad quizás que las que trabajamos cotidianamente, que vienen muchos quizás por reportes, que son estas denuncias que yo les decía, que vienen desde Estados Unidos, a partir de denuncias que hace Facebook, Instagram y demás. Sacando esa situación o de la denuncia puntual que puede hacer algún familiar de una víctima, estas causas, cuando nosotros recibimos, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se reciben, bueno, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en la mira? Primero se hacen medidas, obviamente, de investigación. Nosotros tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires lo que llamamos el fiscal referente, son por cada departamento judicial, que son 20 departamentos, por cada departamento judicial hay uno o más fiscales referentes. Así que primero tenemos reuniones de coordinación entre los fiscales y con la policía, planteando la cuestión con quién, digamos, cuál es la situación. Se mira particularmente, cada fiscal va a mirar el material que estamos enviando, es decir, el material de abuso sexual que acompaña cada objetivo, para ir pensando qué tipo de personas vamos a encontrar dentro. Y nosotros nos unimos a una fecha que se fija a nivel nacional o mundial, de acuerdo al caso, una fecha conjunta de allanamiento. Y ese día cada uno, la policía con fiscalía, por lo menos en provincia de Buenos Aires, concurre a los allanamientos, si de acuerdo a la situación se detiene o no. En este caso particular de esta última operación hubo 3 detenidos. Se encontraron armas, y lo que para nosotros fue lo más glorioso, que tiene que ver con el objetivo que perseguimos, es que se encontraron 3 niños.
Bien. Doctora, y después, bueno, obviamente viene todo un proceso judicial bastante largo, en donde seguramente ellos van a poner abogados, como ya está pasando, porque una de las víctimas aquí en Santiago del Estero declaró ayer, y obviamente dijo que era inocente, que en esa casa viven otras 2 personas y que también utilizan el mismo pendrive, la misma computadora, y bueno, vamos a entrar en esas cuestiones de dimes y diretes, digamos, uh-huh. Hasta que la justicia logre terminar la investigación y resolver. Y aquí sí. nos como que nos introduciríamos en otro tema que tiene que ver con la prescripción de los delitos sexuales, algo que también está muy en el tapete en estos últimos tiempos, ¿no? O sea, decir, qué bueno sería que esto no prescriba, más allá del tiempo, más allá de las edades, más allá de lo que se ha tardado en esta investigación o en detener a esta X persona, eso no se pierda. O sea, porque la palabra o el valor de esa víctima tiene mucho sentido, ¿no? Cobra mucha importancia con el tiempo.
Totalmente, sí. Es un balance muy difícil de realizar, creo yo, ¿no? Porque por un lado, a veces uno recibe una noticia y tiene que tener la mesura de poder ir teniendo pruebas. Pero claro, a veces las pruebas requieren tiempo y la situación requiere urgencia. En general, después de los allanamientos, todo lo que uno... Es decir, por eso, cuando uno va a un allanamiento, cuando uno realmente ya se introduce dentro de la casa, ya hay un grado de certeza. No es que uno va a ver si encuentra algo. De ninguna manera. Uno ya, en general, va sabiendo algunos datos respecto de esa persona y respecto del intercambio que hace que cuando después se hagan las extracciones forenses y se haga la pericia, no quede mucho más para discutir. En realidad, lo que se puede llegar a discutir es esto que, por ejemplo, están contando ustedes de la autoría, ¿no? Bueno, si hay muchas personas en la casa, pero la individualización de la persona también es posible forense, digamos, mediante las pericias forenses y lo que son investigaciones en fuentes abiertas.
Bien.
Pero obviamente todo eso requiere un tiempo material que necesita ser, digamos, necesita tenerse ese tiempo material. No es una cuestión de decidir, es decir, hay tiempos que para correr las, por ejemplo, las máquinas y poder hacer las pericias, que duran siempre lo mismo, es decir, no depende del perito, por ejemplo. Claro. Pero sí concuerdo en la importancia en que estos casos tengan una resolución favorable y que sea una resolución favorable para todos y rápida, inclusive para el imputado.
Claro que sí.
Bueno, aquí lo importante, como decía usted, doctora, ¿no? Que tanto los chicos tengan conocimiento, los papás tengamos conocimientos, todos sepamos. La única forma de terminar con esto es abriendo los ojos, hablando con nuestros chicos y, bueno, y escuchar todo lo que está pasando.
Y me quedo con esto también que decía la doctora, ¿no? Hay que creerle a los chicos.
Sí, totalmente.
Hay que creerles, o sea, siempre hay que escucharlos primeros a ellos, doctora.
Sí, muchos. Por lo menos de casos que yo tengo o tenemos, no tengo yo sola, en la provincia, hay mucho contacto en los juegos, en internet, un amigo que te recomienda a otro.
Una vez hablábamos con un especialista en una de las notas en estos últimos tiempos que hablábamos del grooming, de toda esta cuestión, y nos decía, hablando de las infancias, y nos decían por qué confiamos, por ejemplo, les decimos a nuestros chicos, no van a ir a tal lado porque puede pasar tal y tal y tal cosa, si van a la esquina fíjense porque tal y tal cosa, y estamos con 10.000 recomendaciones cuando el peligro lo estamos teniendo latente en nuestras casas con las computadoras, con los celulares, con las tablets. O sea, hay más peligro adentro que por ahí lo que podemos llegar a ver afuera, ¿no?
Sí, ¿sabes qué creo? Te lo digo desde lo más personal mío.
Sí.
Que no dimensionamos el daño que ocasiona este tipo de delito. Uh-huh. Es decir, uno termina teniendo una falsa idea inconsciente de que si no me tocan, si no me llegan a tocar, no hay daño. Pero las fotos, hacerme producir material, hostigar a un niño, hacerlo hacer cosas porque yo te amenazo, porque digo que le voy a mandar las fotos a tus amigos, a tu mamá, que me va a presentar en tu casa, en el colegio. Ese estado de alerta en el que entra ese chico tiene consecuencias gravísimas. Ya ni siquiera si se saca o no se saca una foto.
Claro.
Y además que, como hay perversos por todos lados, obviamente que también hay quienes, además de pedirte fotos, piden que hagas determinadas cosas.
Claro.
Y finalmente muchas veces te encontrás con esa persona o no te encontrás, pero los videos que tienen en sus manos quienes consumen este tipo de material son videos de abuso. No son videos, son videos de abuso sexual. Entonces, no es una mera tenencia. Es decir, la gente todavía no es consciente que esto es un delito. Tener material de abuso sexual infantil es un delito.
¿Hay algún registro, doctor, en nuestro país?
¿De imputados o de condenados?
De imputados, de condenados,
o de pedófilos.
O de las mismas estadísticas de la violencia sexual en que padecen los chicos.
No, las chicas. No hay. Hubo una época, hubo varios, tengo conocimiento de varios proyectos que hubo en el Congreso, pero no prosperaron. No. Por suerte tenemos la red, la verdad, claro, a nivel nacional, que estamos muy organizados a nivel de fiscalía y con la gente muy comprometida.
Eso es importante, ¿no? 24/7 la red, entonces.
La red 24/7, en donde su provincia también forma parte.
Buenísimo.
Bien. Doctora, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos con Nacional Santiago del Estero.
¿Puedo decir una última cosa?
Sí, por favor.
Que me lo anoté a sugerencia de un fiscal que participó en esta operación y me dijo, mira, Leonora, cuando hables menciona algo, y me parece muy importante, que es que nadie que esté escuchando esto se sienta solo, que sepa que hay gente del Poder Judicial, de la policía, que le interesa investigar, que le interesa ayudar a esos niños. Entonces, que ante cualquier duda no duden en hacer una consulta, en hacer una denuncia, que no están solos, que el que tome conocimiento de alguna situación, por más ínfima que parezca, lo denuncie. Lo denuncie, y si no sabe dónde denunciarlo, yo puedo dejar un mail, que es un mail institucional, y esto lo derivaremos a la provincia que corresponda.
Clarísimo.
Pero que nadie se sienta solo ni desprotegido, porque las comisarías, el Ministerio Público, los juzgados van a investigar y van a intervenir, y hay mucho compromiso con la temática.
Bueno, las cosas están cambiando evidentemente, sí. Y esto es fundamental e importante, ¿no? Para que sepan, porque muchas veces capaz que dicen, ¿para qué voy a denunciar? ¿Quién me va? No, está hacer la denuncia, que siempre va a estar esa otra persona para escucharte, para recibirte, para contenerte y para luchar por lo que se está pidiendo, ¿no?
Doctora, ¿cuál sería ese mail entonces?
Mire, el de la provincia de Buenos Aires es ariaconexos,
sí,
@ mpba, con B larga, .gov, con B corta,
sí,
.ar.
Bien.
Ahora, si no supieran dónde dirigirse en su provincia, nos mandan ahí una intervención, siempre hemos recibido, y se deriva, busco a quién le corresponde y vamos a mandarlo a la provincia que corresponda.
Bien, se la ve muy, pero muy comprometida con este tema, doctora. ¿Hace cuánto que se dedica a esto específicamente?
Y yo estoy con esta temática desde 2014, y desde el 2009 estoy con la temática de delitos conexos a la trata de personas, que es de alguna manera el tema del abuso sexual infantil, las imágenes y demás, también está relacionado con la trata. Hace muchos, muchos años. Ahí tengo mi corazón puesto.
Se nota cuando hablamos. Ha sido un placer conversar
con usted.
Gracias,
doctora.
Muchas gracias.
Bueno, que tenga buen día.
Un placer. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí hablábamos con la doctora Eleonora Wengatz.